En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, es viernes, aquí estamos preparados para el programa en el que hasta las 2 de la tarde vamos a estar con todos ustedes. Es El Espejo de la Iglesia de Granada. Una semana más, saludos de quienes habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Un programa, el de hoy, en el que vamos a aclarar algunas críticas que se han vertido sobre el padre Manjón. Y también con la mirada puesta en la Pascua del Enfermo de este domingo, por lo que en primer lugar vaya nuestro saludo a todas las personas que se encuentran en los hospitales o en casas y residencias con dolencias físicas o de cualquier tipo aquejados de salud. Y a todos, buenas tardes, bienvenidos, prepárense porque comenzamos. Falling out of love is high, falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts, I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing words, empty promises for where I know when love. La palabra Andrés Manjón, el nombre propio de Andrés Manjón, es un referente muy importante para la Iglesia de Granada. Este sacerdote de Burgos, que estuvo muchísimos años en nuestra ciudad y revolucionó el ámbito de la pedagogía y de la educación, especialmente con los niños más carentes de necesidades económicas, de los gitanos que había en el entorno del Sacromonte. Tenemos a una persona, y hoy vamos a volver a hablar de Andrés Manjón, y tenemos, como decimos, a una persona que ya hemos conversado con él en aquel anuncio que hacíamos del reconocimiento de las virtudes heroicas de Andrés Manjón, y es Enrique Gervilla, catedrático de Pedagogía de la Universidad de Granada y también vicepresidente del Patronato de las Escuelas Ave María. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Hoy tenemos que volver a hablar de Andrés Manjón, y además por una noticia que nos puedes ayudar a esclarecer y a comprender verdaderamente quién es Andrés Manjón, porque el presidente de la Unión Romaní ha dicho cosas tremendas de Andrés Manjón.
Sí, sí, cosas tremendas, pero sin fundamento alguno. Fíjese que este Juan de Dios Ramírez, el presidente de esta asociación, se fundamenta, porque él no ha leído el libro, ni dice que haya leído absolutamente nada, se fundamenta en un escrito de Manuel Martínez Martínez. Este Manuel Martínez Martínez es un profesor que está vinculado a la Universidad de Almería, que no es profesor de la Universidad de Almería, simplemente colabora en un grupo de investigación, y sí hizo su tesis doctoral sobre los gitanos. Entonces se fundamenta en el libro de Andrés Manjón, El gitano et ultra, del 1921. Uh-huh. En ese texto, efectivamente, Andrés Manjón hace con un lenguaje muy duro la descripción, que no justificación, la descripción de lo que eran los gitanos en aquel tiempo. Justamente con ese lenguaje duro, como finalidad tenía justamente decir, esta situación es tan grave que lo que necesitan es una mayor atención y una mayor educación. Es más, que el subtítulo de este libro, cosa que no se ha comentado, es justamente Hoja Educativa y Social de la Escuela del Ave María. Por tanto, la finalidad es justamente la educación. Es verdad que hace una descripción dura, sí, sí, sin duda. Yo, a raíz de este desgraciado problema, me he leído el libro entero, lógicamente, y la primera parte es una descripción muy dura. Pero una descripción muy dura, como era duro Manjón en su lenguaje, hasta consigo mismo, y con aquellos colectivos, aquellas personas que no aceptaban o no ayudaban a esas personas que necesitan una mayor educación. Entonces, de modo aislado, sin tener en cuenta, como cualquier estudiador o cualquier historiador mínimamente que se precie de historiador, lo que hace es enjuiciar un contenido con el lenguaje, la sensibilidad, la mentalidad propia de la época. Uh-huh. Pero enjuiciar un contenido justamente desde la visión actual es un error histórico y, desde luego, imperdonable en un profesor que colabora con la Universidad de Almería. Yo estoy preparándole a él personalmente una réplica que le voy a mandar también al director del departamento y le voy a enviar también al grupo de investigación. Porque lo que no se puede es denigrar a una persona que ha hecho tanto, tanto por los gitanos, que hasta él mismo tenía gitanos justamente educados por él, ahí como maestro en su escuela.
Claro, es que además ese es un típico error que podemos cometer en nuestra época contemporánea, que es valorar con los ojos de hoy o con nuestras interpretaciones hechos de hace muchísimas décadas e incluso siglos.
Pero fíjese que incluso lo que piden es la paralización de la beatificación de Manjón, sin tener en cuenta todo el proceso que, como usted sabe, la Santa Sede lleva a cabo para esto. Si de verdad la comisión, que como sabe usted, de teólogos y de cardenales, que han estudiado exhaustivamente todas las obras de Manjón, hubieran apreciado en él racismo, sin duda ninguna, no hubieran dejado pasar y no hubieran dado el voto favorable, como fue por unanimidad la comisión de teólogos y la comisión de cardenales. Pero claro, una frase descontextualizada, enjuiciada desde hoy, pues evidentemente pues eso ocasiona un grave error, y más en la sociedad de hoy, calificación de racista, que entre otras cosas pues es muy grave, como es lógico. Y de ahí que hemos tenido desde el patronato la obligación de dar respuesta justamente a esta situación. La vamos a mandar no solamente a ellos, lo mandamos a Granada hoy, que fue quien hizo la publicación y ha rectificado, no ha publicado todo lo que nosotros hemos mandado. Le hemos mandado a Burgos, porque ellos también han mandado a Burgos justamente esto, y el obispado de Burgos, el vicario, se ha encargado de hacer la réplica, y yo le he mandado justamente todo este material también a él para que haga la réplica correspondiente. Porque usted es que es inimaginable el daño que se puede hacer, que además con mentiras. Porque lo que yo le voy a decir a este señor, o es ignorancia, que ya es grave en un doctor en historia, o maldad, que también es muy grave, en cualquier sitio u otro. Estamos haciendo todo lo posible por resaltar, pero que el daño está hecho ya. El que haya leído la primera parte y no lea la réplica nuestra, pues habrá quedado con esa idea de Manjón. Afortunadamente, lo mismo en Granada que en Burgos, Padre Manjón tiene un aprecio, como usted sabe, enorme, grande, sí. Y son miles y miles los maestros y los alumnos que han pasado por la Escuela de Ave María.
Claro, eso mismo quería yo comentarle. La realidad es que, y lo que yo conozco y conocemos todos, es un gran trabajo que hizo el padre Manjón y que ha perdurado en décadas, y fue un bien que hizo en aquel momento. Juzgarlo todo desde esta perspectiva ahora, pues eso, con una frase suelta, parece que tira por tierra, ¿no?, toda la realidad y todo lo que la experiencia de las personas que han vivido.
Sí, mire, me va a permitir leerle del mismo libro, concitándole hasta la página, lo que dice el padre Manjón, que si este señor se hubiera leído el libro entero, imposible que hubiera dado como deducción justamente el racismo. Le voy a leer solamente alguna, página 8, dice este mismo libro: no consideramos al gitano como un ogro, sino como un hombre con todos sus sentidos, potencias, valores individuales, morales y sociales. Página 8. Pero página 24. La pedagogía y civilización humana, racional y cristiana lamenta el estado de la educación gitana y ultragitana y enseñan que el problema de la educación es más importante y trascendental de la vida para todos los individuos, familias y pueblos. Y en resolverle con acierto está el secreto de la salvación temporal y eterna. Página 24. Página 26. Nuestra moral no admite el odio de clase, solo tiene dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. En estos dos se reduce uno: amar a Dios y el cumplir los mandamientos. Y por último, ya le voy a leer también otra, página 94. Hay clases sociales que no tienen tan mala fama y roban a diario muchísimo más que la clase gitana, y más a mansalva. Tales son los comerciantes, los mercadores, industriales, que roban en el peso, en la calidad y en la falsificación de lo que... Le podría leer, y he sacado de este libro dos páginas y media de frases en el mismo sentido que le acabo de leer. Si este señor se hubiera leído el libro entero, que no le pido ya que se lea la obra Celestas de Manjón, que son más de 10 volúmenes, que para hacer una afirmación de esta, un historiador tendría que haber visto el conjunto y no solo un libro. Pero es que este señor ni siquiera se ha leído este libro, porque las frases que le digo es que están en el mismo libro, donde él ha sacado la descripción muy dura, evidentemente, que hace Manjón, pero mira la finalidad, que la finalidad, como indica el subtítulo de, del mismo libro son hojas de educación social ultra del Ave María. Digo, es que es impensable. Por eso estamos aprovechando todos los medios, y le agradezco a usted este medio, lógicamente, pero lo mismo en Almería, y además de contestarle personalmente a ellos, lógicamente, a Juan de Dios Ramírez, que él no ha leído nada. O sea, simplemente se fundamenta en lo que dice Manuel Martínez, que era Almería, y así manda al periódico a Granada Hoy, pues el artículo que todos conocemos. Pero ya digo, Granada Hoy se ha portado bien en ese sentido, porque ha rectificado con todo el contenido que también nosotros le mandamos.
Esas palabras de este presidente de la Unión Romaní resultan, por lo que nos está contando, bastante gratuitas, y es no conocer al verdadero Andrés Manjón. ¿Nos puede recordar y dar alguna pincelada del futuro beato, si Dios quiere?
Bueno, el futuro beato, ahora estamos en el proceso del milagro, como usted sabe, que exige la Santa Sede. Entonces hemos hecho un tríptico y una estampa con una oración que ya el imprimatur la autorizó nuestro arzobispo, y se están distribuyendo todos los colegios de la Ave María y por las parroquias también aquí en Granada, y hemos mandado también a Sudamérica, que allí incluso hay colegios también que conocen al padre Manjón, y estamos haciendo la divulgación correspondiente. A ver si Dios quiere que pronto surja el milagro y realmente lo hagamos beato, ¿eh? Ya digo, que fue una alegría la otra vez que usted me llamó para darle esta noticia, y ahora un poco triste, pero bueno, la vida es así, con cara y sombra.
Bueno, pues seguimos adelante, y desde luego agradecemos también muchísimo que nos haya aclarado esta situación, esta postura, y además con voz autorizada, ¿no?, desde el patronato de las Escuelas Ave María. Muchísimas gracias, Enrique Gervilla.
Muchas gracias a ustedes y a su disposición.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza. Y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social. De formación, y espiritual, para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el Papa ha dado a conocer su intención para este mes de mayo a través de la Red Mundial de Oración, una intención a la que nos invita a sumarnos este mes de mayo, y que el Santo Padre nos explica así.
Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas, de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y por quien también rezamos y tenemos muy presente es, como les decíamos al principio, a todas las personas enfermas, a quienes viven y también a quienes les acompañan en esa prueba de la enfermedad. El 9 de mayo es la Pascua del Enfermo, que iniciábamos el 11 de febrero en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Hemos pedido al delegado diocesano de Pastoral de la Salud de Granada, don Diego Molina, que comparta con nosotros un mensaje en el marco de esta Pascua del Enfermo. Le escuchamos.
Este domingo 9 de mayo, sexto domingo de Pascua, se celebra en la Iglesia el final de la campaña del enfermo, que como sabéis comenzó el 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes. Es una campaña que intenta concienciar de una realidad que está en todas las parroquias y en los hospitales, que es el tema de la enfermedad, de la soledad, de todos aquellos que tienen cualquier deterioro físico o moral, de los que han perdido un ser querido. Como dice nuestro obispo, los enfermos deben ser una prioridad en la parroquia. Quisiera aprovechar este mensaje pues para dar las gracias. En primer lugar, a los enfermos, que me recuerdan cada día a mi Cristo resucitado y me hacen sentir que uno es ese discípulo amado que está a los pies de aquellos que sufren, porque uno cree en el Dios de los que sufren. Dar las gracias también a todos los sacerdotes, capellanes de hospitales, todos los sacerdotes que en las parroquias pues también acompañan y visitan con tanto cariño a los enfermos, todos los equipos de visitadores y ministros de la Eucaristía, todas las personas que pertenecen al mundo de la pastoral de la salud y también a todas las personas que pertenecen al mundo sanitario que con tanto cariño y entrega cada día pues cuidan de aquellos que han perdido lo más importante en la vida, que es la salud. El lema, como sabéis, es ayudémonos mutuamente. Quisiera que también esta campaña, que termina pero no debe de terminar, la atención a los enfermos, en este marco de la pandemia, que ha puesto un poco de relieve la importancia que es la salud para todos, pues veamos o descubramos y nos sirva de reflexión para dar gracias cuando tengamos salud, saber estar cerca de las personas, sepamos relativizar todo lo que es aquello que no tiene importancia, como son las cosas materiales, para poner en primer lugar a la persona y a la salud y descubrir que la vida es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Decir también que desde la Pastoral de la Salud, que hemos estado un poco parados o mucho este curso por todo este tema o el que viene, vamos a intentar seguir revitalizándolo juntos. Por eso se va y se volverá a ofrecer, para que lo sepáis, esa formación permanente cada mes, ese curso de duelo que queremos hacer desde la Pastoral de la Familia y atención al duelo, para crear ese centro de duelo y ese centro de humanización de la salud. Y se ofrecerá también a todos los arciprestacos y parroquias esa formación permanente, pues que nos ayude a capacitar el corazón y a saber amar todavía más y con mejor formación a aquellos en los cuales está Cristo presente, que son los enfermos. Feliz Pascua del Enfermo.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social y espiritual para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca, la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
Cedemos el relevo a los compañeros que continúan con la información. Nosotros seguimos en las redes sociales de Archidiócesis y sepan también que pueden volver a escuchar este programa si lo desean en internet en archidiocesisgranada.es. El domingo volvemos con el informativo de la diócesis Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, reciban el saludo de Paqui Pallarés. Gracias a todos por estar ahí.